Comienza Ancagua África, un programa de Dani Serralta.
Bienvenidos a Ancagua África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Desde Egipto hasta Sudáfrica y desde Zanzíbar a Cabo Verde, viajaremos por todos los países para saber cómo, cuándo, dónde ir, qué ver y qué vivir. Es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos. Buenos días y bienvenidos de nuevo a Ancagua África. Estoy encantado de que estéis aquí, que me estéis escuchando de nuevo este segundo episodio de la tercera temporada de Ancagua África en la Radio Viajera. Estoy encantado de seguir haciendo aquí estos podcasts, este programa de radio digital que me permite expresar opiniones y hablaros de África y descubriros lugares, daros consejos. Bueno, cositas que yo sé después de muchos años por aquí, moviéndome por todos estos países. Os voy a hacer una recomendación. Bueno, hoy es un programa muy especial, muy especial. Todos los programas son especiales porque los hago un poco así como desde el corazón, es opinión, entonces es muy, muy informal y me gusta hablaros de tú a tú. Al final y al cabo, yo no soy ningún periodista ni nadie especializado en viajes y tal. Sí que tengo mi agencia de viajes y tal, pero no soy un Instagramer, un influencer, ni nada de esto. No busquéis el blog de Dani Serralta donde doy consejos viajeros y tal, porque os vais a llevar una decepción. No tengo, ¿vale? No soy un blogger ni esas cosas. Entonces, soy un tío que trabaja muy duro en África para sobrevivir y para buscarse la vida. Hago viajes de aventuras, safaris por África, con mi camión, con mi coche, con mi pequeña empresa. Y hago, bueno, eso sí, los mejores viajes que puedes encontrar. Faltaría más. Pero bueno, me gusta daros consejos y explicaros sobre mis cosillas y mis tonterías por aquí. Hoy, ya os digo, son programas muy especiales. Hoy quería hablaros, sobre todo porque ayer estaba pensando, hostia, quiero ir, me acuerdo de aquel restaurante, ¿cómo se llamaba? Que quiero ir en Namibia, que ahora voy a ir dentro de poco, y en Swakopmund, una ciudad muy bonita, costera. Ahora os hablaré también de ella y de esa ciudad. Y recordaba un restaurante, no me acordaba cómo se llamaba. Entonces me vino a la cabeza, ¿no? Y dije, oye, pues, ¿sabes qué pasa? Que podría hacer un programa en el que hable de restaurantes carismáticos o restaurantes bonitos. Obviamente, es impensable, o sea, esto es muy subjetivo. Y, Y bueno, globalmente, o sea, si hablas de restaurantes en el mundo hay 200.000 millones. Y si hablas en África, pues hay 100.000 millones. Y cada ciudad tiene 40 y pico restaurantes. De los cuales, bueno, te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Todos tienen muchas opiniones por ahí, por el TripAdvisor y el no sé cuántos y el no sé qué es Pfizer y todas estas páginas web que hay y blogs que te recomiendan ves aquí, ves allá. Y está muy bien, ¿no? O sea que las opiniones de internet son muy subjetivas en cuanto a blogs y todo esto, o personas que hayan ido. Y también en cuestión de TripAdvisors, de forums y tal, es que hay mucha trampa en internet, ¿sabes? Y te puedes fiar, bueno, te puedes fiar hasta un cierto punto. Obviamente, si vas al TripAdvisor o un sitio que habla de restaurantes y vas a un restaurante y ves que pone que hay un montón de opiniones y la inmensa mayoría son buenas y hay algunas pocas malas, bueno, se puede engañar y se puede trampear, pero es bastante obvio que el sitio pues estará bien, ¿no? Digo yo, o sea, a mí me pasa, yo lo hago, ¿sabes? Entonces, bueno, también sobra decir que yo os voy a recomendar hoy, os voy a abrir el apetito con algunos restaurantes que me parecen guays o muy guays o por alguna razón interesantes en algunas ciudades o principales capitales africanas. Eso no significa que me tengáis que hacer caso ni que mi palabra sea ley. O sea, es una opinión, ¿vale? Esto es un poco subjetivo. Hacer lo que os dé la gana. O sea, ya está. Al final, la mayoría acabamos yendo al restaurante del hotel o el que está cerca del hotel o del que tenemos ciertas referencias. Sobre todo en el tema de restaurantes, de viajes, de actividades, nos basamos en el boca a oreja. Alguien te dice, oye, yo he estado y este sitio pues estaba muy guay. O este sitio, joder, es que era una mierda, ¿sabes? La comida era una mierda. Coño, pues no vayas, ¿no? No lo hagas. Con lo cual, pues yo ya os digo, lo que yo voy a hacer pues es un poco pues servir de referencia, bueno, aproximada, ¿vale? Entonces, pues nada, sin más dilación voy a empezar un restaurante, o sea, un programa hoy sobre restaurantes, sobre comidas de algunos de estos países, de algunas de las principales capitales, para iros abriendo apetito. Espero que os guste y empezamos ya con Ankawa, África, restaurantes del continente negro. Bien, vamos a empezar con el programa de hoy, con una ciudad que siempre me ha parecido súper bonita, que os lo recomiendo si podéis ir para allí. Está en Sudáfrica, el país, Sudáfrica, una ciudad impresionante llamada Cape Town, Ciudad del Cabo. Muchos la conoceréis, muchísimo mejor, una de las ciudades más bonitas de Sudáfrica, no ya del país Sudáfrica, sino del sur de África. Un lugar donde yo viviría, ¿eh? Realmente me iría a vivir a Sudáfrica. Sería una experiencia vital impresionante. Ten en cuenta que tiene mucha cultura, es una ciudad muy cultural, muy viva, fiesta nocturna, actividades diurnas, actividades deportivas, espacios abiertos, hace buen tiempo, tiene buenas playas, no sé, mucho que hacer allí, parques nacionales, es una ciudad muy moderna, muy limpia, no sé, muy preparada, con muchos servicios, se vive muy bien, es cara, es una ciudad que es cara, no os voy a engañar, pero realmente Ciudad del Cabo es una bonita ciudad, con sus jardines botánicos también, con bonitos paseos. Puedes ir a Table Mountain, que está justo detrás, donde tienes unas vistas increíbles. Puedes subir y bajar a pie, ¿eh? Pero puedes también, hay una especie de ¿cómo se dice esto? Un teleférico, ¿no? Unas cabinas de estas que suben hacia arriba, puedes bajar también. Pero vale la pena un día, si tenéis tiempo, hacer un paseo para poder subir hasta arriba. Las vistas son impresionantes, ¿no? Toda la historia también de Nelson Mandela, la prisión donde estuvo él, en la isla de ahí enfrente del puerto, los leones marinos que tienen en el puerto. De hecho, todo lo que es el paseo, digamos, del puerto, de madera, ¿no? Una recreación antigua o edificios muy antiguos, coloniales. Es muy bonito, es muy bonito. Allí ya hay sitios donde podéis comer, donde podéis estar, pero claro, es uno de los sitios más turísticos, con lo cual es bastante caro. Estamos hablando al final de en Castle Street, en Bree Street, todas estas calles, las calles principales que bajan hacia el puerto, desde la montaña, ¿no? Más o menos, digamos. Son las calles principales. Todo lo que cuando ya llegas al puerto, la parte de abajo, pues es más caro, porque es más turístico, ¿no? Pero bueno, sí quería... Hay varios sitios en Cape Town, Dios me salve decir uno en particular, ¿no? Pero realmente, bueno, porque hay muchos, ¿no? Pero bueno, si tengo que recomendar uno, hay uno que es un clásico, que me gusta, la verdad es que me gusta. Tienen tres en Ciudad del Cabo. Es algunos lo conoceréis, es el Chef's Warehouse. Tienen tres, el Mason, el Constantia, pero a mí me gusta el Cantina, que es una cantina. El Chef's Warehouse Cantin. Este empezó hace poco, bueno, hace unos añitos, y la verdad es que impresionante. La comida es riquísima, platos, no te diré de diseño, hay aquello, qué tal, que luego te cobran una pasta por tener un plato bonito, sino que llenan y tal, y son de buena calidad. Lo bueno que tiene, además, es un poco, bueno, aparte de la decoración y todo madera, rústico, pero moderno a la vez, como todo Ciudad del Cabo, de hecho, está muy guay decorado, y la cubertería, los platos, no sé, todo es bonito, ¿no? Y la comida es súper rica, súper rica. Sobre todo, también ten en cuenta que no repiten los menús, ¿no? No repiten dentro de lo posible. Más que nada porque se basan en los productos frescos, ¿no?, que consiguen en el mercado. Entonces, bueno, pues hoy hemos conseguido tales cosas, vamos a hacer de la mejor calidad, ¿no?, y vamos a hacer tales platos. Es un sitio pequeño, no aceptan reservas, con lo cual tienes que ir, y si tienes sitio comes, y si no, pues te esperas. Todo esto acompañado, desde luego, de los buenos vinos, muy, muy buenos vinos surafricanos, muy, muy conocidos a nivel internacional, a nivel mundial, de hecho. Se venden por toda África, de hecho, los vinos surafricanos como los mejores del continente, unos de los mejores del continente, a mí me lo parecen. Sobre todo el vino blanco, me encanta el vino blanco surafricano. Y os recomiendo esto, ya digo, el Chef's Warehouse. Este está bajando hacia el puerto, no llegando al puerto, en Bree Street, en el 90 y pico. Ahora os hablo un poco de memoria, pero en el 90 y pico bajando, perdón, si bajaras hacia el puerto, pues digamos que en la acera de la izquierda, ¿no? En esa calle, en esas calles hay un montón de vida, restaurantes, bares, locales, tiendas de todo tipo. Está muy guay para pasear arriba y abajo esa calle, esa zona, ese barrio, digamos. Pero os digo, el Chef's Warehouse es un sitio muy importante donde podéis hacer una parada para poder comer, sobre todo más que cenar, pero bueno, también cenar. Y bueno, no sé, una recomendación en Ciudad del Cabo. También toda la ciudad, visitarla si podéis, porque todo el país es precioso. Ciudad del Cabo es súper bonita, y si tenéis hambre y queréis comer a buena calidad y buen precio, el Chef's Warehouse es mi recomendación. Bueno, seguimos, y tenéis que tener en cuenta, ya os he dicho antes, el tema de que estos son opiniones personales, ¿vale?, sobre algunos restaurantes. Tened en cuenta que ya hay cosas, también, cuando hablo de algunos restaurantes, son muchos de ellos, algunos de ellos, son restaurantes carnívoros, son de carne y tal. Lo digo porque recibo muchas hostias en internet sobre el tema de, o cuando viajamos y tal, con el tema de la dieta y comer carne y todo esto. Respeto totalmente, hay que tenerlo en cuenta. También ten en cuenta que yo, un poco como soy, o sea, hay varios temas en los cuales no me suelo meter, pero respeto absolutamente, ¿no? Sobre todo, pues yo que sé, temas de sobre cuestiones políticas, sexuales, religiosos, ¿no?, o ya de dieta, ¿no? Pues se tienen que tolerar, y se puede hablar de todo, ¿no? Yo, política, mientras sea de forma democrática, de forma pacífica, de forma dialogada, y se pueda hablar, pues hay que respetarlo, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. De temas sexuales y tal, oye, se puede hablar de todo, ¿eh?, que no pasa nada, mientras sea desde el respeto, o con respeto, con cariño, con humor incluso, y sin agredir ni nada, se puede hablar de lo que sea. De religión igual, mientras se pueda escuchar a los demás, se pueda respetar las creencias religiosas de los demás, se pueda hacer de forma pacífica y se respete, ¿no?, que los demás puedan creer en otras cuestiones, incluso el ateísmo y tal, pues no pasa nada, se debe respetar. Y el tema de las dietas, de la alimentación, mientras no te comas animales que estén en peligro de extinción, por favor, por supuesto. O mientras dentro de lo posible puedas saber que no ha sido un animal de forma que lo matan de forma violenta o de forma ilegal o que sufren maltrato, pues también pues se debe respetar todo tipo de tendencias alimenticias, ¿no? Ya sea veganismo, vegetarianos, carnívoros, omnívoros o lo que sea. Son condiciones básicas, ¿no? También en el nivel de la dieta, de las dietas o la alimentación, por supuesto, se tiene que respetar todo, bueno, todo excepto aquel que prefiere la tortilla de patatas con cebolla y poco cuajada. Ese no hay que respetarlo, ¿vale? Porque porque la tortilla de patatas, joder, es sin cebolla de toda la puta vida. O sea, no, es así. Y en taquitos, ¿vale? No en rodajas, porque eso es una mierda. Pero a esos no hay que respetarlos. Tampoco al que no le gusta la fideuá, de fideo pequeño, tostadito por encima, o que no le guste la crema catalana como postre. Todos estos no hay que respetarlos, ni hacerles caso. El resto se puede respetar, se puede hablar, no hay ningún problema a la hora de dialogar sobre alimentación, eso, o religión, o política, o lo que sea. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a seguir. Yo os he recomendado el restaurante el Chelsea House en Ciudad del Cabo. Quiero pasar a otra ciudad que también es muy bonita, muy interesante, como todo el país, de hecho. Estamos hablando de Etiopía. Etiopía tiene una clarísima y enorme influencia italiana. Sí que es verdad que es el país que nunca fue conquistado, nunca fue colonizado. Le correspondió por territorio a la antigua Abisinia a Italia. Intentaron dominarla, conquistarla, pero se resistieron y no consiguieron, con lo cual ocuparla, con lo cual siempre fue independiente. El único país africano, de hecho, que nunca ha sido dependiente de ninguna colonia extranjera, pero sí que tiene mucha influencia italiana. De hecho, yo siempre diré que en Addis Abeba es donde me he comido las mejores pizzas, aparte de Italia, obviamente, en algunos sitios de Italia, no en todos, perdón, pero en Addis Abeba yo me he comido unas pedazos de pizzas que vamos, o sea, alucinantes. Pero bueno, no voy a hablar de esto. Lo que sí que os quiero recomendar es un restaurante, es el Lucy Lounge. El Lucy Lounge, que es un gran conocido, sobre todo porque mucha gente va, porque aunque está un poco apartado de la zona de la piazza, ¿no? Que es un poco el entre comillas, el centro de Addis Abeba, está al lado del Museo Nacional de Etiopía. Entonces, yo, que soy muy amante de los museos, siempre acabo encontrando restaurantes cerca de los museos. Y este fue una gran sorpresa. La verdad es que el Lucy Lounge es un clásico preferido dentro de todo lo que es Addis Abeba, ¿verdad? Es espectacular, sobre todo porque tiene comida típica africana, típica etíope, tiene opciones vegetarianas, desde luego. Está en la calle St. George, pero ya os digo, al lado del museo. Tiene la injera, esta típica comida, que es como una especie de manta blanca, de pasta, bueno, pasta más o menos, donde luego lo tienes ahí, luego tienes varios platitos con carne, con salsas, no sé cuándo, y vas picando de uno, del otro, cogiendo trocitos de esta especie de sábana de pasta, ¿verdad? De masa. Es un imprescindible, es barato el Lucy Lounge, y tienen carne, tienen verduras, tienen salsas, tienen comida sobre todo de etíope, lo cual me parece una razón más para ir, ¿no? Ya que estás en Etiopía, joder, te puedes comer una pizza. Yo acabo de decir que lo he hecho, pero si puedes ir al restaurante etíope, Lucy Lounge. Lucy por el nombre de Lucy, ¿eh? Hay un el Museo Nacional de Etiopía tiene una réplica de Lucy, que era unos restos de un esqueleto, si no recuerdo mal, del Australopithecus afarensis, uno de los más antiguos del mundo que se han encontrado, y tiene una réplica aquí en el Museo Nacional, pues se encontraron aquí en Etiopía, y de ahí viene el nombre de Lucy, del restaurante. Si tenéis tiempo y vais a hacer una visita al Museo Nacional, realmente os recomiendo ir a este restaurante, que es espectacular. Continuemos por nuestro viaje gastronómico, no astronómico, pero sí de restaurantes por África. Les he contado sobre Addis Abeba y sobre Cape Town. Vamos a pasar a una ciudad secundaria, me refiero a secundaria porque no es la capital, de Namibia, en Namibia. Estamos hablando de Swakopmund. Swakopmund es una ciudad colonial alemana muy bonita, me encanta esta ciudad. en la costa de Namibia. Si vienes desde el desierto de Namibia en el sur, del Namib, o vienes desde el norte, desde la costa de los esqueletos, es una parada obligada, muy bonito para recuperarte, para descansar, incluso un par de noches, te diría. Hay un montón de hoteles súper bonitos, muy bien arreglados, vale mucho la pena, de verdad. Pero aquí, bueno, a lo que vengo a hablaros es de un restaurante. Aquí os puedo recomendar varios, la verdad, pero sí que es verdad que me gusta mucho el... Aunque tiene un nombre así muy bonito, lo digo porque se llama Cookie. Cookies, es el Cookies Pub, es un pub, se llama Cookies. Está en el centro, de hecho, está en Tobias Gañeco, que es una calle muy principal desde aquí de Socomún. Es un restaurante espectacular. Me encanta por el ambiente que hay, un montón de gente siempre, madera, muy, muy bávaro, ¿no? Digamos, de estructura o a nivel del edificio, lo que es el restaurante en sí, con mesas alargadas donde compartes mesa con otras gentes, con otra gente que puede visitar allí, aunque también hay salas privadas o mesas privadas, no hay problema. El menú es espectacular, tienen un montón de carnes, de barbacoas, tienen el pescado riquísimo de la costa de Namibia, tienen ostras, tienen langosta, tienen gambas, no sé, luego ya a partir de ahí pollo, ternera, desde luego, una mezcla de mar y montaña, digamos, lo que tú quieras, con una barbacoa espectacular. Además, al ser de influencia alemana, tienen unas increíbles cervezas que puedes tomar aquí, de todo tipo. Yo os recomiendo el Cookies, es muy guay. Sí que es verdad que un poco más allá hay una opción un poco low cost que podéis encontrar en low cost, entre comillas, porque es una cadena, me refiero, un poquito más barato que el Cookies, pero... Y lo podéis encontrar en varios sitios de aquí del sur de África, que es el Ocean Basket. El Ocean Basket es un lugar de ¿cómo os diría? Solo de pescado, hacen grill de pescado, solo pescados. Y está muy guay, porque te hacen bandejas, la cubertería, me refiero, es muy guay, porque es como una especie de sartenes pequeñas, donde pueden hacer el pescado local, con salsa de limón y patatas y tal, al horno también, algunos platos, está un poco más arriba, en Libertina, una calle que se llama Libertina, que está justo al lado, y está muy guay el lugar. Si vas hacia la costa, digamos, hacia el Jet Bridge, digamos, el Jetty, en la Promenade, o sea, en la costa, digamos, también está el Jetty 1905, el restaurante, y el The Tuck Restaurant, que son un poquito más caros, la verdad, pero está muy bien para comer pescado. Esas son mis recomendaciones, digamos, en Swakopmund, que es una ciudad muy bonita. Si queréis tomar algo por la noche, está la Taberna del Desierto, Desert Tavern, con música en vivo, que está muy guay también, muy cerca de ahí, o el clásico entre los clásicos, que es el Gruner Kranz, que, vamos, billares, fiesta por la noche y bastante descontrol. Lo digo por de primera mano, es muy guay, os lo recomiendo de verdad. Y nos vamos directamente al norte del continente, hasta el Cairo, en Egipto. Una ciudad maravillosa, me encanta pasear por allí, me encanta ir a ver las pirámides, aunque cada vez hay más gente y la esfinge. Me gusta todo, sobre todo el callejear por el Cairo con toda la vida que tienes, que me parece espectacular. Sí que es verdad que ahora con el tema del terrorismo, no sé qué, la peña tiene miedo de ir a estos sitios, este tipo de países árabes, pero joder, es que el Cairo es la hostia. Me encanta. Os puedo recomendar un restaurante. Hay muchos restaurantes, pero hay uno, hay varios, ¿no? Pero hay uno que me encantó porque tenía comida egipcia, cocina libanesa también, mediterránea. Y estaba en un lugar súper bonito. Las vistas me parecieron muy bonitas. En el barrio, en la zona de Zamalek. Es como una especie de isla que hay en medio del Nilo, ¿de acuerdo? Es donde está la ópera, muy cerca, ¿cómo os diría? Tengo un mapa aquí para ver si os puedo guiar, si lo seguís conmigo, ¿verdad? Viniendo desde el Museo Egipcio, yo ya os digo que siempre estoy cerca de los museos, el Museo de Antigüedades, el Museo Egipcio, si cruzas hacia el otro lado del Nilo, tienes que pasar por una isla, que es donde está la ópera House, la ópera del Cairo. Pues al otro lado de esta isla, en la ópera del Cairo, digamos, está en la parte sur, pues yendo hacia el norte, es la zona que se conoce como Zamalek, en el extremo más extremo, o sea, en la misma punta final de esta isla que está en medio del Nilo, ya os digo, está este restaurante. Este restaurante, no sé si os he dicho el nombre, pero se llama el Sequoia. Sí que es verdad que el nombre no es muy egipcio, pero es una opción espectacular. O sea, me encantó. Me encantó por la decoración. Es como medio al aire libre, a orillas del Nilo. Con lo cual, sobre todo para ir a cenar, es espectacular. Es una ambientación muy árabe. Tiene mesas con cerámica industrial, digamos. Creo que se llama así este estilo. Mesas muy cómodas, y es muy cómodas, me refiero a un ambiente de madera bonito, con esas lámparas colgantes, esa luz por la noche de este montón de lámparas. Es espectacular, las vistas sobre el Nilo. No se ven las pirámides y tal desde aquí, pero realmente las vistas, es un lugar muy tranquilo, muy relajado, y la comida es espectacular. O sea, el pan de pita, el falafel, el kebab, el musakka, todo tipo de comida, ya sabéis, árabe. Mutabal, no sé cuántos. No sé, es un precio razonable, bastante razonable, teniendo en cuenta el lugar en el que está y las vistas y esto. Os podría recomendar 40 restaurantes en el Cairo, ¿vale? Pero disculpadme si tengo que elegir alguno, ¿no? Y este es uno que a nivel personal pues me gustó mucho, me gusta. Está lejos de la zona más turística, de las pirámides, de la Esfinge, ¿sabes? Todo esto. O del centro, ¿no? Más histórico, está en este barrio de Zamalek. Es un paseo, de hecho, si estáis dando un paseo callejeando por el Cairo, podéis llegar aquí fácilmente, aprovechando para cruzar al otro lado, por uno de los puentes, por esta isla del Opera House. Podéis llegar a este restaurante, el Sequoia, que es espectacular. Es barato, ¿eh? Yo creo que nunca me he gastado aquí más de 15-20 euros por cenar. Muy bien, ¿eh? También tiene opciones vegetarianas, veganas, incluso, sin gluten. O sea, un sitio que a ver, no esperéis. Venden alcohol, ¿eh? Pero bueno, es un país árabe, ¿vale? Te puedes encontrar una cerveza Estela, pero bueno, no conviene abusar del tema. Pero realmente es una joya, ¿eh? Es una pequeña joya y me encantó el lugar. Otra gran ciudad en la que os voy a hablar ahora, con muchos restaurantes desde luego, es Nairobi, la capital de Kenia, también conocida como Nairobi, porque está en el tema complicado allí, con robos y tal, no sé cuántos, cada vez hay más asaltos, pero bueno, tampoco es cuestión de... O sea, durante el día está bien, y también a Nairobi se va un poco como parada obligada. Vas allí, organizas tu safari, o ves un poco cuatro cosas que hay allí, y te piras. Está Nairobi... Es una gran ciudad, tampoco tiene mucho que ver allí, ¿sabes? No, tampoco es alucinante. En toda esta zona de África, el este de África, hay un plato muy típico, desde luego, que es la ñamachoma o cucuchoma. Cucuchoma si es pollo, o ñamachoma si es más de ternera, donde se hacen una especie de barbacoas, a carne con patatas, con verduras y tal. La carne esta se trocea y te la vas comiendo pues, con las mismas manos, ¿eh? Con las manos allí y ya está. En ese sentido, pues hay muchos lugares de ñamachoma en Nairobi. había un gran clásico, estaba al lado del Hotel Saroba, que se llamaba, era el Simmers, que era como un espacio abierto, al lado de las oficinas del ayuntamiento también, por ahí, del casino, pero me han dicho que está cerrado, que lo cerraron hace poco, así que no os puedo hablar mucho del tema, pero como este, os puede servir de referencia, Simmer con dos M's, ¿vale? El Simmer Restaurant, y podéis encontrar varios en Nairobi. O en toda Kenia, de hecho, y en Tanzania. Son sitios con barbacoas abiertas y mesas grandes, redondas, donde incluso se comparte la mesa con otra gente de allí, gente local. Los ñamachomas son los sitios más locales, de hecho. Y venga a comer carne y venga a beber cerveza. O sea, es muy recomendable porque es muy local y es muy guay, es muy auténtico. Si queréis otra cosa, o otro nivel, o digamos... desde luego, en Nairobi hay un súper conocido... Muy turístico, porque es verdad que es muy turístico, pero muy recomendable si os gusta la barbacoa, la carne y sobre todo las carnes exóticas. Hablamos de carne de cebra, o de antílope, o de ñu, o de cocodrilo, o de avestruz, este tipo de carnes. es el Carnivore, el restaurante Carnivore. El Carnivore está a las afueras, está en dirección al barrio de Karen, se llama así, por Karen Blixen, la escritora de Memorias de África. Mítica novela, más mítica película todavía. Pero en esa zona está el restaurante, es el Carnivore. Hay que reservar porque está siempre petado. Es el único restaurante que tiene carnes exóticas, con lo cual, en una ciudad muy turística, si solo hay un restaurante que conozca, a lo mejor hay alguno más, pero es el más conocido, desde luego, eso no es innegable, pues bueno, va muchísima gente todas las noches. Es uno de estos que funciona además con el tipo de restaurante este de come todo lo que puedas aguantar. O sea, te ponen una banderita en la mesa, en una especie de pirámide pequeñita de madera, y tú, ellos van pasando y van sirviendo comida hasta que te cansas, tumbas la bandera y ya es que te has rendido, ya no puedes seguir comiendo. Pero a partir de ahí ellos van pasando con unos grandes pinchos, grandes bolas de carne que te van cortando trozos, ya te digo, de avestruz, de cebra, de ñu, de antílopes, de tal, y vas comiendo, bebiendo, y hay fiesta por allí, y es muy entretenido. La verdad es que te tiras ahí una buena noche, sobre todo para cenar. Tienen un bar, tienen ambientación musical también, música en vivo. Es muy recomendable. A mí, tío, que me gusta, pues me gusta ir una vez o dos veces, pero ya está, ¿no? Pero por probar la experiencia. Me gusta más el Simmers o el que ahora está cerrado, pero bueno, de este tipo, ¿no? Que son más abiertos, que son llamachoma, más en contacto con la gente local. Pero no puedes no recomendar el Carnivore en Nairobi, desde luego. Os quería recomendar uno también, perdonad. ¡Ay! ¡Qué tos! Es que estoy hablando demasiado. Y muy seguido. Pero bueno, hay un italiano muy, muy bueno y muy conocido en Nairobi también, en el centro, la Trattoria, que siempre me han tratado muy bien y joder, yo es que he comido siempre muy bien y está en el centro. Si queréis un buen italiano, por salir un poco de las comidas africanas, la Trattoria, que lo encontraréis, cualquiera os puede decir dónde está, porque está en el centro de Nairobi, casco antiguo. Se come súper bien, un poquito caro, pero no excesivamente, la verdad. Es caro para ser Nairobi, pero para venir desde España o Europa, pues es barato. Es que es barato. Y vale muchísimo la pena, muy, muy recomendable. La Trattoria se come muy bien. Otra ciudad que a la que estoy muy unido porque, bueno, porque vivo aquí al lado y porque es vale, le tengo mucho cariño a todo el país, a Zimbabue. Hablamos de Zimbabue. Está Cataratas Victoria, Big Falls, Victoria Falls, digamos, es el nombre del pueblo que está junto a las Cataratas Victoria, una de las grandes maravillas del mundo que tendréis que ver algún día, porque no podéis morir sin haber visto un lugar como las Cataratas Victoria, ya que es espectacular. O sea, es un must, ¿vale? Una visita obligada en la vida de cualquier viajero. Pues aquí hay varios restaurantes. Sí, obviamente, tengo que elegir uno, vale. Pero es que hay varios, ¿eh? De hecho, dentro de las Cataratas hay un restaurante, ahora le han cambiado el nombre, forma parte de una cadena muy potente allí. No de restaurantes, sino una empresa turística, digamos, que tiene muchas cosas, agencias, viajes, no sé cuántos y tal, helicóptero de todo. Un alojamiento también, es el Sharewaters. Dentro de las Cataratas es el único que hay, ¿eh? Si entras, pagas la entrada y entras a las Cataratas, solo hay un restaurante, un sitio, pues se come súper bien. Tienen wraps de estos de cocodrilo y de carne exóticas o hamburguesas, ensaladas, César también, platos más elaborados. El ambiente es increíble porque estás en las Cataratas, no dentro, al lado, pero vamos, que estás en las Cataratas, en el bosque que hay previo a las Cataratas, y el lugar es muy bonito y se come súper bien. No es muy caro, para ser un lugar tan turístico. Fuera de ahí, nada, un kilómetro escaso, ya en Victoria Falls, estamos hablando en el centro del pueblo, está el gran clásico por el que siento predilección y cierto cariño, porque, bueno, mucho cariño, porque sus dueños son españoles, es el Lolas Tapas Bar. Quiero mucho a José y a ella, ¿no? Y siempre voy cuando estoy allí, siempre llevo mis grupos, porque es curioso, no es que sea un restaurante español, ¿a qué va a ser un restaurante español cuando estás en África? No es eso, tiene influencia española, por supuesto, pero es comida africana, y son carnes africanas, y verduras africanas, y y te lo mezclan con una especie de mix, ¿no? Africano-español. Pues tapas de ñu, taquitos de tortilla o una paella hecha con gallina de Guinea o con son los ingredientes de allí, cocina española, de allí de España me refiero, pero con ingredientes o comida africana, ¿no? De lo que tenemos aquí, pues, los animales que tenemos aquí, no tienes pollo, pero tienes gallina de Guinea, pues se sustituye, ¿no? No tienes ternera, o tienes vaca, pues tienes búfalo. Entonces, bueno, se pueden comer costillas de jirafa, bueno, de hecho son muchas delicatessens, ¿vale? Se come muy, muy bien, es un poquito caro entre nosotros, os lo voy a decir, pero vale la pena una vez, ¿no? Son estos sitios que bueno, pues también lo haces en tu casa, ¿eh? También lo haces en Madrid, lo haces en Barcelona y lo haces en La Coruña. A veces te permites un pequeño lujo y sales a un restaurante por una u otra razón. Y esto es lo mismo, pues estás de viaje, hay un restaurante que es muy especial o carismático por alguna razón y oye, no todo es comer ñamachoma en la calle, ¿eh? O sea, al final te permites un lujo y este es uno, ¿no? De ellos. Es un restaurante muy bonito, en el centro, muy buen ambiente, medio español, medio africano. Joder, pues oye, pues pruebas la experiencia que está muy guay. Hay varias otras opciones en Victoria Falls. Hay muchos restaurantes, de hecho, en Victoria Falls, ¿eh? Mama África está justo al lado también, o el Three Monkeys también, que es uno de los nuevos. Hay una cervecería nueva también, la Victoria Falls Brewery, que está muy guay, no tanto para comer o para cenar, pero para tomarte unas cervezas, que además que las hacen caseras, ¿no? O sea, las hacen ellos, artesanas, ¿no? Pues es espectacular. Mola mogollón para tomarte unas birras ahí, después de ir al Lola's Tapas Bar, te vas al Victoria Falls Brewery, y que está al lado del restaurante N1, del hotel, digamos, el N1, Y hostia, vale muchísimo la pena, está guay. Además, tiene música en vivo también, es uno de mis preferidos, o de mis favoritos, el Victoria Falls Brewery. Victoria Falls, yo creo que ya está. Con esto que os he recomendado, os dejo con Victoria Falls. Y otro de los grandes clásicos, y yo creo que lo voy a dejar aquí, bueno, no sé, estoy haciendo un poco sobre la marcha, pero Namibia, ahí me encanta Namibia. Namibia, en la capital, en Windhoek, tiene un restaurante, joder, es que es espectacular. El Joe's Beer House. Es que es impresionante. El ambiente, la fiesta por la noche, porque no solo restaurante, también hay bar y cerveza y alcohol. Y os puedo decir que alguno, de hecho, habéis viajado ya conmigo allí y me he pillado un buen pedo de vez en cuando en ese lugar porque es da para ello, ¿da? Es un lugar de que te sientes bien, que te sientes cómodo, que tienen sobre todo chupitos, ¿no? El tema Jägermeister, el cactus, bebidas de cactus, destiladas del cactus, no sé, zapa, qué sé, cerveza, vino surafricano, lo que tú quieras. Pero bueno, no estamos hablando de fiesta y de eso. Un día haré un programa que sea sobre dónde salir de fiesta y a grandes pubs o bares, pero os diré, el George Beer House es un restaurante espectacular. Tiene un montón de carnes, pero está tan bien cocinada y está tan bueno y no es nada caro, de verdad, para la fama que tiene, para la repercusión, para lo importante que es para Windhoek. Tienes carnes de cebra, de ñu, de eland, de springbok, de avestruz, de oryx, ¿vale? De todos los animales que tenemos aquí en Namibia, ¿no? Allí tenéis gambas, que a vosotros puede parecer muy guarro que os comáis unas gambas con las manos, pero o tenéis ternero, tenéis pollo, tenéis cordero, tenéis conejo, ¿no? ¿Quién se come un conejo? Aquí en África no se come nadie un conejo. Pero aquí tenemos oryx y tenemos cientos de miles de ñus y bueno, pues se come, es lo que se come, ¿no? Y ya está, es lo que hay. Si os gusta la carne, pues es lo que hay, no lo comemos. Y después te lo cocinan, ¿no? A los que venís de fuera, pues es muy exótico, es muy raro y es muy especial, ¿no? Un día, pues eso, permitiros un lujo, que no es un gran lujo, ¿eh? Porque no es mucho dinero, no es nada caro, pero puedes probar este tipo de carnes tan exóticas, tan raras, ¿no? Tan peliculeras. Y el ambiente es espectacular. La ambientación del restaurante, la decoración. Sí que es verdad que hay varias cosas que no me gustan de este restaurante. Tiene un leopardo disecado, por ejemplo, lo cual es bastante asqueroso. No me gusta que haya animales, sobre todo que están hoy en día en peligro de extinción, como, y que lo tengan encima como decoración. No me gusta. Pero aparte de esto, sí que es verdad que el resto del lugar es muy guay. Muy caótico, muy ecléctico. Tienen un coche en el techo, un mini allí. Tienen botas, armas, yo qué sé, chimeneas por todos lados porque hace bastante frío en Windhoek. Pero la verdad es que es como muy sobrecargado, con cuerdas, con botellas por todos lados, un pozo en medio del restaurante, una charca con pescado ahí, con peces. Para mí es obligado, ¿eh? Si vais a Namibia, si vais a Windhoek, para mí es obligado ir al Josberghaus uno de los días a cenar, porque es un lugar mágico. Cenas súper bien, luego te pegas unos chupitos allí, te vas a tu hotel. Está en la zona de Klein Windhoek, es una de las mejores zonas, de hecho, para mí, para alojarse incluso en Windhoek. Mucha gente, muchos operadores turísticos os llevarán a la otra zona donde está el Safari Hotel, por ejemplo, todo esto. Es más barato, porque es más barato. Pero yo, por lo menos, con Rancagua Safari, con mi empresa, siempre estamos en esta zona de Klein Windhoek. Hay sitios tanto de mochileros como grandes hoteles, muy guapos, y está este restaurante, entre otros también, y hay un restaurante portugués, ¿cómo se llama? Angoleño de influencia portugués, que es, no me acuerdo cómo se llama, pero está justo al lado y es muy bueno también. Hay muchas opciones en esta zona. Realmente, si venís a Windhoek, en Klein Windhoek, tenéis muchas opciones, está muy cerca del centro, podéis ir a pie y es muy recomendable. Pero ya os digo, el Josberghaus es el restaurante que os recomiendo en Windhoek. Y bien, yo creo que ya en el tema de restaurantes y comidas africanas, bueno, más de comidas de restaurantes, ¿no? De consejos de restaurantes donde podéis ir. Lo podríamos ir dejando, lo digo porque llevo casi 40 minutos hablando de este tema. No sé, podría seguir hablando de varias ciudades, ¿no? Está Maun también, en Botswana, o en Kasane también, en Botswana, en Livingstone, en el lado de Zambia, o en Lusaka, donde también hay muy buenos restaurantes. En Congo, en Ruanda, en Kigali, hostia, Kampala, no he hablado de Kampala. En Kampala hay muy buenos restaurantes también. En estos sitios, en Uganda, en Kampala, o en Kigali, o en estas zonas, incluso en Namibia también, y en Kenia, hay una cadena muy buena que se llama Spurs, ¿vale? S-P-U-R-S, que el logo es como un indio. ¡Jo! ¡Qué carnes ahí! ¡Qué filetones! ¡Hostia! Me pongo las manos en la cabeza, aunque no lo veáis, porque estoy deseando volver. Es una cadena, sí que es verdad que es una cadena, tipo Foster's, digamos, ¿no? Lo que ahí tenéis como un tipo de Foster's, nada que ver con películas ni nada, pero se come súper bien en los Spurs. En Kampala hay uno, riquísimo, en la zona de los centros comerciales, del Nakumatt, el antiguo Nakumatt, y el Garden City, ¿no? Ahí al lado está el Spurs. No sé. Podría seguiros hablando también de Kigali o de otras ciudades, un montón. También en Kenia o en Dar es Salaam. ¡Ostras, Dar es Salaam! ¡Qué restaurantes más buenos de influencia árabe, india, Zanzíbar, ¿no? Os puedo recomendar también muchos restaurantes. Pero es que llevo ya más de 40 minutos hablando de esto, no puedo estar aquí todo el tema. Quiero hablaros de un par de cositas más también, antes de acabar el programa de hoy. Espero que os hayan servido estos consejos. De hecho, si estáis escuchando este programa, si os interesa saber más sobre alguna ciudad, consejos, os digo, de alguien que vive aquí. No os podéis comprar una guía, o podéis escribir a alguien que tenga un blog que ha pasado por aquí un día, ¿sabes? O una semana de viaje, y os puede recomendar lo que ha visto, o qué tal. Pero si queréis consejos o algo de alguien que vive aquí, que os puede hablar de primera mano, no dudéis en enviarme un mensaje. En la página web de Radio Viajera podéis encontrar el email, podéis encontrar el WhatsApp, un número de teléfono habilitado precisamente para esto, ¿no? Para que os podáis hacer consultas o preguntas. Me podéis escribir por Twitter también, para que yo os pueda contestar o aconsejar más cosas sobre alguna de estas ciudades, ¿no? Imaginaos que yo, hostia, es que vamos a ir a Dar es Salaam, vamos a ir a Zanzíbar y no he recomendado ningún restaurante de allí. Hostia, The Rock Bar, ¿no? Por ejemplo, The Rock Restaurant, perdón, en Zanzíbar. Ah, joder, es que hay un montón. Podría seguir aquí 2 horas. Pero bueno, lo voy a dejar aquí ahora. Os dejo con un poquito de música rock, ¿vale? Y seguimos enseguida con más consejos y más explicaciones, más historias sobre África, el continente africano. Os dejo con rock y seguimos enseguida. Gracias por seguir aquí en Antena escuchándome, escuchando a Dani Serralta, al Cabo África. Ya habéis oído la música de fondo. Esta es la sección, digamos, en la que intento hablar un poco de vida animal, con curiosidades, con anécdotas o con historias o noticias recientes, o sobre todo en el tema de intentar concienciaros, ¿no? O explicaros sobre la protección del medio ambiente o sobre la protección especialmente de animales que están en peligro de extinción, ¿vale? De acuerdo, como bueno, ya hemos hablado muchas veces de rinocerontes, elefantes, ahora ya también jirafas, guepardos, leopardos, leones, todo este tipo de animales que cada vez están más amenazados. Hace poquito, hace unos días, fue mi cumpleaños. ¡Sí! ¡Felicidades, Dani! Gracias. Me lo digo yo, porque es que sí soy. Pero bueno, he estado muy liado con el tema de unos proyectos que estoy tirando adelante, de la protección de los rinocerontes. Los que me conocéis ya sabéis quién soy y lo que hago en África por ayudar a estos animales. Pero he recibido varias noticias, ¿no? Varias noticias, algunas buenas, otras malas, que bueno, quería compartir un poco con vosotros a modo de información, para que estéis un poco puestos también en lo que está pasando en África. Obviamente hay miles de noticias referentes al tema de África cada día, la verdad. Pero he seleccionado tres de las que os quería hablar, especialmente, bueno, porque me han llamado la atención, ¿no? Una de ellas es el tema de la reina del marfil. No sé si habéis oído hablar de ella. Es una señora, Yan Fenglan, una china, una señora de nacionalidad china, que ha sido sentenciada en Tanzania, fue condenada, fue capturada, fue condenada por durante un tiempo traficar con colmillos el marfil de los elefantes, un animal del cual ha desaparecido el 60% de su población ya en los últimos años, una locura. Ha sido sentenciada por traficar con unos 860 colmillos de elefante por un valor de casi 6 millones de dólares. O sea, es un poco locura, digamos. Varios grupos conservacionistas ya estaban detrás de ella, ya la habían denunciado, ya habían buscado, hasta que encontraron y reunieron suficientes pruebas como para poder juzgarla. Fue detenida y ha sido finalmente incluso condenada por varios delitos contra la vida silvestre. Esto demuestra realmente que las autoridades tanzanas hasta cierto punto se están empezando a tomar en serio las medidas contra el tráfico, contra el contrabando y por la protección de los animales. Esta señora, 66 años de edad, o sea, mayor, se la acusó de liderar una banda criminal para el comercio ilegal del marfil, junto a varios socios locales, eso sí, porque si no es que es imposible, pero han sido sentenciados a todos ellos a 15 años de prisión, lo cual está bastante bien. Esto lo he leído en el diario Citizen de Tanzania, además de varias noticias por internet a este respecto. Ya la llamaban la reina del marfil. Fue detenida en 2015 por eso, pero la han condenado ahora este año. O sea, ya os digo, 6 millones de dólares de beneficio en base a matar animales y arrancarles sus dientes, los colmillos de elefante. Contrabando directamente con China. Bueno, es una buena noticia. Por desgracia, otros tomarán su lugar, ya que Ya que ya sabemos cómo funciona esto, ¿verdad? Desaparece una, pero el negocio sigue ahí. Y se sigue peleando, se sigue luchando en primera línea, pero hay más mafiosos, incluso bastante más grandes, y todos lo sabemos. De hecho, otra noticia muy importante por lo trágico, por lo terrible que es, a mí me toca especialmente porque es con el tema de los cuernos de rinoceronte. Esto ha sido en el aeropuerto de Hong Kong, donde, bueno, hubo una decomisión, creo que se dice, encontraron cuernos de rinoceronte con un valor de mercado, digamos, estimado de unos 8 millones de dólares de Hong Kong, que más o menos viene a ser un millón y pico de dólares. Eran dos hombres que venían directamente desde el aeropuerto de Sudáfrica. No iban a Hong Kong, sino que volaban a Ho Chi Minh, donde pretendían hacer negocio, porque Vietnam es la primera potencia a nivel de consumo, digamos, de cuerno de rinoceronte, con lo cual solo hacían escala en Hong Kong y es donde los pillaron. A mí lo que me sorprende realmente es que estas 24 piezas, estos 24 cuernos de rinoceronte que encontraron en dos cajas de cartón que esta gente había facturado en Johannesburgo, porque venían de Johannesburgo, en Sudáfrica, ¿cómo cojones, y perdonad la expresión, pero cómo cojones en el aeropuerto de Sudáfrica alguien puede facturar unas cajas de cartón con 24 piezas de cuernos de rinocerontes? No muy grandes, algunas pequeñas, otras más grandes, pero son dos cajas con cuernos de rinocerontes. ¿Qué dijeron? O sea, que eran souvenirs. O sea, ¿cómo cojones puede pasar esto? O sea, no lo entiendo. Y bueno, claro, igual, pues seguramente sobornaron aquí, allá, no sé cuántos, y les dejaron pasar las maletas, ¿no? Bueno, las cajas estas. Suerte que en Hong Kong, donde se han endurecido muchísimo las penas por este tipo de tráfico ilegal de seres, ¿no?, de animales, suerte que allí los han pillado, si no, estos se habrían ido rositas. O sea, ya hemos salido de Johannesburgo, pues ya está hecho. Eran dos animales bastante jóvenes, o sea, 28 y 33 años, dicen. Y bueno, con dirección a Vietnam, menos mal que los pillaron. Bueno, menos mal que los pillaron. Bueno, esos cuernos han sido arrancados de animales que ahora mismo están muertos. O sea, los han matado, y eso es lo que me toca a los huevos, ¿sabes? Los han matado, les han arrancado los cuernos, ya sí, te han pillado. Pero bueno, los animales esos ya están muertos. Y es que, hostia, es tan frustrante toda esta pelea, esta lucha, para que luego tengan a sobornados a cuatro en el aeropuerto de Johannesburgo y se los puedan sacar por allí. Me parece terrible, pero claro, ¿qué condena luego les pones a esta gente? ¿Qué condena les pones cuando los capturas con estos cuernos de rinoceronte? O sea, metes, no sé, 10 años en la cárcel, 15 años, unos cuantos miles de dólares de multa y ya está, y a la calle, que me toca los huevos. Esto de hecho me lleva a la siguiente noticia, que está, de hecho ha salido ahora hace un par de días, en el cual Kenia ha anunciado que a partir de ahora, a partir de este año, cuando lo aprueben en el Parlamento, los cazadores furtivos capturados no solo se enfrentarán a multas o a cárcel, sino que se enfrentarán a penas con la pena de muerte. O sea, la pena de muerte. Pueden ser encausados y pueden ser declarados como si son culpables, como declarados a morir, ¿no?, con pena de muerte. O sea, no es negar la evidencia que en Kenia ya existe la pena de muerte, como en muchos países africanos, hasta cierto punto, porque es una democracia, es una república y es democrática, en algunos casos incluso más avanzada que España, pero bueno, es un debate, lo digo por lo que estoy viendo ahora en televisión, pero bueno, es solo una opinión. Pero de luego, a lo que llevamos en Kenia, están tirando adelante el tema de la pena de muerte a los cazadores furtivos. Obviamente Kenia tiene elefantes, rinocerontes, jirafas, leopardos, guepardos y leones y todo lo que tú quieras. Pero los más amenazados allí, digamos, son los elefantes y los rinocerontes, que son como el primer objetivo, ¿no?, primordial para los cazadores furtivos. Hasta ahora, desde el 2013 de hecho, si los capturaban, se enfrentaban a sentencias de vida, o sea, de perpetua, ¿no?, cárcel perpetua, o multas de 200.000 a medio millón de dólares norteamericanos. Bueno, eran multas o eran penas de cárcel, pero no habían llegado hasta el momento que han llegado ahora, quizás. He leído la noticia, además, de que Najib Balala es el secretario del gabinete del ministro del Ministerio de Turismo, digamos, muy en contacto con el Ministerio de Vida Salvaje de Kenia. Digo porque lo conozco, he tenido la suerte de coincidir con él en un par de acontecimientos, y él decía que bueno, que quizás esto lo veremos en el tiempo, si esta sentencia mucho más dura, mucho más cruel, pueda detener de alguna manera un poco más el tema de la caza furtiva en Kenia, porque hasta ahora no se enfrentaban a una pena de muerte. Entonces, cuando esto se haga público, a ver si de alguna manera puede frenar un poco esta caza furtiva en Kenia. Digo, esto se aprende en base a los errores, ¿no? Prueba y error. Está claro que el dinero y las multas de cárcel no han detenido al furtivismo, con lo cual vamos a ver si una pena de muerte puede hacer que se puedan pensar mejor estas actividades tan ilegales y tan crueles, ¿verdad? Y bien, después de hablaros de estas noticias, ¿verdad?, sobre el tema de la protección de los animales, noticias de última hora, de actualidad sobre el tema de los animales o de África, ya que esto abarca varios países, Tanzania, Kenia, bueno, y el sur de África con el tema de los rinocerontes, aunque los hayan capturado en Hong Kong, siempre intento concienciaros un poco. Cabe recordaros que quiero recordaros, de hecho, de nuevo, que os pido colaboración, os pido ayuda. Voy a dar una serie de charlas por toda España. Algunas son de viajes, son los viajes que organizo con Ankawa Safari. Es lo que me da de comer, yo me dedico a esto, ¿de acuerdo? Soy guía de viajes, tengo una empresa de safaris, de viajes de aventura, es de lo que como, es de lo que vivo, pero de otra forma, de forma altruista, lo que intento siempre que hago estos viajes por España es intentar organizar una serie de charlas para concienciaros sobre la protección de los animales, sobre todo de los animales en peligro de extinción y el trabajo tan duro que estamos realizando en África en primera línea, tanto con mi empresa como yo a nivel personal. Todo esto me lo pago yo en mi bolsillo, lo hago de forma altruista, lo que intento es ayudar de la forma que sea o que me sea posible, yo os digo de una forma totalmente altruista, a concienciaros, sobre todo de lo que está pasando, que seáis conscientes de lo que está pasando y de que tenemos que hacer más para proteger a estos animales. En especial a los que están en peligro de extinción, yo te digo en África, que es lo que yo conozco. Yo os digo, voy a hacer una serie de charlas, voy a hacer varias en Barcelona. Hay una de la que estoy especialmente orgulloso y que me emociona porque va a ser en la Universidad Autónoma de Barcelona. Nunca me habría imaginado que iba a dar una charla para los universitarios, para la gente joven, lo voy a hacer el 22 de marzo. Pero si queréis venir a una más abierta en Barcelona ciudad, el 26 de marzo en Vide Travel Brand, en la Experience, en una sala que tienen muy grande en Barcelona, en la Avenida Diagonal 512, si no recuerdo mal. Voy a dar una charla el día 26 de marzo a las 7 de la tarde, exactamente igual, sobre el tema de la protección de los animales. No voy a venderos viajes, no voy a hablar de viajes, eso ya lo hago en otros lugares. Os voy a hablar de África, voy a hablar de animales salvajes, de cómo, de qué está pasando, por qué, las causas, la caza furtiva, la caza deportiva, muchas otras causas que están provocando la extinción de estos animales. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se puede hacer? ¿Y cómo vamos a intentar lograr salvarlos a estos animales, especialmente rinocerontes, elefantes, leones, gorilas y muchos más? Me parecen unas charlas muy interesantes. En Barcelona, ya os digo, será el 26 de marzo. Hago otra de protección de los animales en La Coruña. Será el día 30 de marzo. Os confirmaré también el lugar donde lo voy a hacer. Voy a hacer otra en Madrid, en la librería Desnivel. Muchos la conocéis, es un mítica. Esto será el día 2 de abril. Y otra también cerca de Valencia, en un lugar que se llama Denia, una ciudad que se llama Denia, donde me han invitado también a dar una de estas charlas, que será el 4 de abril. Voy a intentar organizar alguna más. Estoy buscando quizás donde puedo organizar una charla sobre la protección de los animales en algún lugar entre Bilbao, donde daré una charla de viajes el día 28 de marzo, y la charla de los animales que doy el 30, o sea, el día 29 podría dar una charla en Santander, en Gijón, en Oviedo. Si hay alguien de allí que está escuchando este programa, me puede proponer o me puede ayudar a organizar una de estas charlas, no, o sea, realmente os lo agradecería porque no tengo más tiempo, pero sería fantástico poder hacer algo así. Os animo que vengáis a mis charlas, tanto las de viajes, si queréis viajar a África, son súper interesantes, donde hablaremos de Zimbabue, de Namibia, luego nos podemos tomar un café, una cervecita y hablar más de viajes por toda África. por favor veniros, los iré colgando en mis redes sociales. Hago en Zaragoza, hago en Bilbao, Madrid, Valencia, en Palma de Mallorca. Y también, pero sobre todo, al tema de las charlas de la protección de los animales. Yo no soy nadie conocido. Me acuerdo cuando empecé a dar estas charlas y venían a escucharme buenamente 4 o 5 personas. El año pasado ya venían a veces 10 personas, 15 personas. Hice alguna charla con más de 20 personas. Muy especialmente, o sea, muy, muy poco, pero empiezo a ser un poco escuchado. Soy muy escuchado en África, pero soy muy poco escuchado en España. Entonces me gustaría que hicierais correr la voz, que me ayudarais para poder intentar llegar a más gente y concienciar a más gente sobre el peligro que estamos sufriendo, sobre cómo estamos sufriendo, para intentar salvar a estos animales, para que vosotros cuando veáis en África, cuando vengáis a África, los podáis ver, para que vuestros hijos e hijas cuando vengan a África puedan aún, dentro de unos años, poder ver a algunos de estos animales con vida. Os animo que estéis atentos y que vengáis a escucharme estas charlas, que les hago desde el corazón, les hago con todo el corazón. De una forma, ya os digo, totalmente altruista, no gano nada con ello. Y lo hago por mi deseo de intentar proteger y ayudar a estos animales que tanto amo. De acuerdo, dejamos aquí el programa de hoy, Ankawa África. Espero que os haya interesado, que os haya gustado. Y os digo, os podéis poner en contacto conmigo para proponer ideas, charlas, de qué queréis que os hable en el próximo programa. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, nunca me cansaré de decirlo, por seguir ahí, por seguir escuchándome, por seguir escuchando a este humilde orador sobre África, consejos y explicaciones, historias, mis tonterías, ya os digo. Y ya os digo, os envío un abrazo enorme, os dejo con algo de música rock y hasta la semana que viene. ¡Un abrazo a todos! We'll be right back.
¡Yeah!